Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a conversar sobre algunas decisiones que ha tomado la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria en el país, también de conjunto con algunas instituciones. Resulta que en la provincia de Matanzas, al campesino Lázaro Ariel Padrón López, por orden de la cooperativa para donde trabaja, no le recogieron unos productos que ya le había cosechado. Se trata de unas piñas. Según el testimonio de Padrón López, habría perdido cerca de 10,000 pesos de su cosecha. Él nos dio la información, nos dio aquí el testimonio en una entrevista que tuvimos que grabar para esto precisamente y que ustedes van a escuchar. Les digo esto porque detrás también tendremos el testimonio de un activista de la Unión Patriótica de Cuba sobre ocupaciones a los activistas. Vamos a escuchar a este opositor, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoitel.
Sí, mira, mi nombre es Lázaro Ariel Padrón, yo pertenezco al Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoitel. Yo vivo ahí en Cuatro Esquinas, cerca del municipio de Los Jarabos. Soy hijo de campesino, entonces mi padre tiene finca propia y yo hace 12 años que soy activista. Inclusive soy impedido físico y con mi pierna toda, que a lo mejor un día que usted la vea, llena de injerto de piel y pérdida de huesos, sí trabajo desgraciadamente porque a nosotros nos tienen aquí muy humillados. Mi padre enfermo, y él dejó un piñal ahí, entonces yo lo atiendo. Entonces, él pertenece a la CCS Niceto Pérez, aquí entre Arau y Cuatro Esquinas, porque él es campesino, es una asociación de campesinos, ¿no? Y entonces, el viernes pasado, yo solicité con el jefe de ahí, que se llama Huicho RBR, que él presentara la solicitud en acopio aquí, en cabecera del municipio de Arau, que tenía 102 quintales de piña. Hermano, entonces él fue y bueno, yo arranco, esa piña estaba la mitad madura y la mitad pintona. Y entonces para el lunes recogerla, y entonces todo está organizado muy bien, bueno, pero ya yo desde el lunes estoy esperando ese carro que tenía que venir el lunes a recoger esa piña, pero yo no me imaginaba que ya la telaraña me la tenían tejida, parece, porque ya ayer me di cuenta. Vienen a recogerla antier, ya antier, miércoles ya en la tarde, y porque uno, jefe de otra UPC ahí, me dijo, oye, la Padrón, lo que tienen contigo es un abuso, le han recogido la piña a todo el mundo y la piña tuya. Digo, no, hermano, yo no sé qué está pasando conmigo, llevo 3 días aquí en este crucero esperando y no nada, bueno. Y por él, es que ese camión, vaya, cuando llego allá a 10 kilómetros donde está la finca, recoger esa piña, la piña está toda podrida. Ya yo tomé con Idiani Soto, que es periodista del Iglesia, pobre, fue con un celular allá en campo y tomó un testimonio mío frente a la piña con imágenes, la pila de piña podrida. Pero yo ayer hago presencia en acopio. La jefa directora ahí de acopio, que se llama Areli Oliva, alias la coronela, me dice prácticamente, groseramente, me trató muy mal. Yo esa piña no la voy a pagar. Prácticamente ya lo que quería decirme, tú lo que eres un gusano, un contrarrevolucionario. Ya yo me llevo ya lo que está pasando. Y entonces me trató muy perramente y me dijo que esa piña ya no me iba a pagar nada. Una piña que está organizada, que está en papel. Entonces cuando ya yo me doy de cuenta, la represalia. Esta dirigente de ahí de acopio del municipio de Los Jarabos, ella acostumbra a que le da dinero cargarle la piña, porque muchos jefes de UPC me lo dijeron, inclusive ese que habló conmigo, es un jefe y me dijo, es un abuso, y ella es así de esa forma. Pero hoy por la mañana en Los Jarabos, un activista de los derechos humanos, que ella vive cerca de su casa, me dice, no, si ahí viene un oficial del CIN, que es uno de raza negra, Gordon él, y nos sale de ahí, ese tipo, porque mi esposa es ama de blanco, de Cuatro Esquinas, ella se incorporó, que bueno, tienen tremenda represión con ella, detenciones todos los domingos, con ella y con Yailin Mondeja, que su esposo él se llama Idiani, que es un nombre, él es hombre, no es mujer, se llama Idiani Soto. Y entonces, ellos trabajan en el ICLEA y en Los Jarabos, entonces el pobre fue y tomó el testimonio mío, más a las imágenes de las piñas, que a ver si de qué forma él puede llegárselo a Normando para contacto, para que vean las imágenes ahí, para que vean el atropello, porque yo soy impedido físico, y ese es mi sudor, son 10,000 pesos en pérdida, y el atropello que tienen aquí con los campesinos, que esto es lo más grande de la vida.
Lázaro.
Y ya yo sé que a mí nadie me va
¿Habría, sí, hable. ¿Habría alguna manera de usted reclamar a otro tipo de instancia?
Sí, el jefe de la CCS, pero es que están todos, esto es una amalgama, que están todos envueltos en la misma cocha, porque el jefe de la CCS dice, no, vamos a ver si cómo se soluciona esto. Que patatín, que patatao, yo sé, hermano, que no se va a solucionar nada, que esto es un aplastamiento contra mi persona. Porque ya yo, al este oficial visitar esa casa, ya yo me la llevé y el trato ayer que ya me dio, muy déspota. Ya lo único que le faltó decirme, no, tú que eres un contrarrevolucionario, que allá acá le recogieron la piña a todo el mundo, entonces la mía ya está podrida, vas a ver las imágenes, porque ese video ya fue tomado, la piña toda podrida, y yo con un testimonio que doy frente a esa piña, ¿me entiendes? Mi pobre padre está enfermo, que tiene demencia, tiene más del Parkinson. Y yo provengo de esta familia campesina y yo me quedé a cargo de eso, porque a nosotros nos tienen aplastados. Yo ahí prácticamente, un día usted va a ver las piernas como yo la tengo, llena de injertos de piel, yo soy impedido físico, ¿entiende?
Sí, claro.
Entonces yo tengo que subsistir, mi casa se me está, tengo el techo podrido, ahora me dinerito, tengo un niño 7 años, entonces una vigilancia desde el sábado con la dama de blanco, que es mi esposa, y ahí vi Mondea de 4 esquinas, y entonces ellos se están ensañando, y ya mira por dónde me vienen a golpear, porque qué casualidad que se la recogen a todo el mundo y me vean, porque esa piña era para recoger el lunes, no va a aparecerse antes de recogerla, y cuando vamos allá dice el carrero, todo está todo podrido. Entonces ayer, grotescamente, me arremé, bueno, yo salí que me caí en la carretera con la presión muy alta y me recogió un hombre, pero siempre hay gente buena que lo ayuda a uno, me llevó para el policlínico, tenía la presión de 180/100, de la indignación tan grande que yo cogí. Entonces claro, estoy aquí en Case Pancho, en Colón, aquí estoy, vine, prácticamente estoy muy alterado por esto, porque yo sé que ellos mismos no me van a pagar nada, el odio de ellos contra nosotros ya es demasiado ya. Entonces sí, mira por dónde vienen a golpearme, sí, yo sé que ellos no van a pagar nada, porque todos ellos se envuelven en la misma cocha. Yo quiero que el mundo
con muchos campesinos, sí, independientes, y principalmente por motivaciones políticas. Entonces, ¿usted cree que eso tiene, sí, que ver expresamente con,
sí, sí tiene que ver
con el enfrentamiento que usted, sí, ha hecho al rey?
Sí, como yo llevo 11 años activista y como yo en mis calles soy de la oposición contestataria en las calles, porque soy impedido físico, estoy todo jodido, pero yo no me, las píldoras de ellos aquí, de la tiranía esta, yo no me las trago, ¿entiendes? Y así, siendo impedido físico, yo lo he tenido, mi moral y mi prestigio, de enfrentar el régimen este, a los Castro esto, que esto es una tiranía aquí, lo digo para que me estén oyendo. Pues, y que sepan que la Ariel Padrón no tiene miedo, que a mí sí tienen que darme un tiro en el pecho y no me van a callar nunca, ni me van a doblegar.
Gracias, Lázaro Ariel Padrón López, desde Matanza, por su participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Igualmente.
Continuamos, amigos, aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde, les habla Luis Felipe Rojas. Recuerden que usted nos puede escuchar a las 11 de la noche, también a las 9:30 de la noche por Radio Martí, pero también nos pueden escuchar, escuchen bien, en Radio Caracol a las 11:30 de la noche por Onda Media. Allí no hay la interferencia que a veces pone el régimen cubano en algunas zonas del país. Allí nos pueden escuchar clarito, clarito, nos han dicho, desde varios puntos del país. Así que aquí nos tienen para ustedes con todas estas informaciones. Nos vamos hasta el municipio Julio Antonio Mella, allí en la provincia de Santiago de Cuba. Vamos a conversar con Rubén Alvarado, un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, hermano.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba una vez más, Rubén. Sabemos que Carlos Amel Oliva está en huelga de hambre después de una ocupación que le hicieron de unos de sus pertenencias y medios de trabajo, ya que él es el líder juvenil de esa organización. Vamos a rememorar aquí para los oyentes de Contacto Cuba, aunque lo hemos tenido en la información en varios programas de Radio Martí, pero qué fue lo que pasó, cuándo fue esa ocupación y por qué la decisión de Amel Oliva de plantarse en huelga de hambre.
Les diré que en este momento nos encontramos inmersos en una tarea bastante difícil, puesto que tenemos un hermano de lucha en huelga de hambre, reclamando sus pertenencias de varias veces que le han robado, lo mismo en las aduanas, y 2 veces después que ha entrado, en las últimas ocasiones, ha entrado y le han robado las pertenencias, ya en una ocasión en la sede principal, ahí en Ciudad de La Habana, en el municipio de Playa, y la otra aquí, ya llegando a, dentro de su provincia natal, en Santiago, Cuba, precisamente en el municipio Palmasoriano. Ya él, llegando a la proximidad de Palmasoriano, las autoridades detienen el transporte donde él se dirigía y le lo llevan hacia la unidad de enfrentamiento. Allí le ocupan todas las pertenencias que tenía y lo tienen a él, llevándoselo a él hacia la ciudad de Santiago de Cuba, dejando las pertenencias atrás. Bueno, va después de 2 o 3 días aproximadamente, él va a hacer las reclamaciones de las pertenencias que le habían robado y le dijeron que no, que le iban a dar una parte si quería y si no, que se fuera. Y entonces él decidió comunicar primero a la dirección el paso que él iba a dar y normalmente decidimos apoyarlo en su conducta, en su posición, debido a que son varios los robos que se le han hecho, ¿entiendes? Y entonces
sí.
No es posible que una persona normal en el mundo no pueda tener una laptop, un teléfono, para claro, su funcionamiento normal de su trabajo.
Claro, no, sabemos que es una violación. Rubén, en la mayoría de las ocasiones, y esto está tipificado dentro de la ley de procedimiento penal, la ley le dice a los policías, a los oficiales de la seguridad del Estado, a todos los oficiales y miembros del Ministerio del Interior, a todas las instancias, que, por ejemplo, cuando hagan un tipo de ocupación, tiene que tener, en primer lugar, una orden de ocupación y, en segundo lugar, entregar también una manera de certificado de que ellos hicieron esta ocupación. De lo contrario, incurren en algo que se llama ocupación indebida. Lo han hecho varias veces y en muchas ocasiones hemos tenido aquí en Contacto Cuba a activistas que nos han testimoniado, por ejemplo, que cuando se le devuelven los materiales, se los devuelven defectuosos. ¿Ha pasado contigo, con alguno de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba?
Sí, en el sentido general, imagínense ustedes que nosotros trabajamos en la calle. Nosotros tenemos una organización que le da voz al pueblo, al que en realidad no la tiene, ¿entiendes? Y entonces, en medio de ese trabajo, pues nos ocupan las cámaras, los teléfonos. En ocasiones nos lo devuelven, pero ya defectuoso, ¿entiendes? Le aplican sustancias que impiden el funcionamiento del equipo y te dicen, no, yo te entregué el equipo en correcta, en perfecto estado. Y al segundo, tercer de funcionamiento, deja de funcionar el equipo, por lo general, y cuando no te la devuelven, ¿entiendes? Te dicen que estaba empleando los medios en ocasiones, en momentos subversivos.
Acciones subversivas.
Sí, acciones subversivas, y no las ocupan, no nos la devuelven. Y en esa situación venimos arrastrando durante años. Desde que se creó la organización nos vienen ocupando indebidamente.
¿Hay alguna manera de que ustedes puedan reclamar ante el gobierno?
Bueno, imagínese usted que este es un gobierno totalitario.
Lo sé.
Donde el fiscal desde arriba responde igual al abogado de abajo y es la misma gente, uh-huh. ¿Me entiende?
Sí.
Yo conozco un caso de un asalto que le hicieron en el municipio de Mella a la activista Milady Gómez Pérez. A ella le destruyeron todas sus pertenencias y entonces ella hizo las acusaciones normal pertinentes a la fiscalía, y cuando llegaron a entidades superiores le responde la fiscalía que ellos no podían hacerle competencia al menino. ¿Usted entiende? Ni a la seguridad del Estado. O sea que, por lo tanto, ese era un caso que no se podía tocar. ¿Usted entiende? Aquí todo, a las instituciones que supuestamente defienden al pueblo, responden justamente al gobierno dictatorial.
Sí, ¿tú te has comunicado, tú has estado en algún tipo de interrogatorio donde has podido conversar estas cosas, ¿no? Porque hay interrogatorios e interrogatorios. ¿En algún momento han podido ustedes plantearle esto a los mismos oficiales de la policía política? Lo que quiero es saber qué dicen, qué piensan ellos, cómo se comportan cuando se les mencionan todas estas violaciones que ellos mismos cometen.
Bueno, mire, hermano, le diré que por lo general la persona que te comete el acto de violación nunca se presenta, siempre se presenta o el superior o otro que tiene que ver con ellos mismos, ¿me entiendes? Porque ellos te ponen las grabaciones ahí y buscan algo que les sirva a ellos para después contrarrestarnos en nuestro accionar. Mira, yo en mi caso he sido asaltado, robado, después de varias ocasiones, después de haber hecho una marcha en reclamaciones, por ejemplo, en este mismo caso que tenemos hermanos en Huelga de Hambre, hemos hecho reclamaciones por desalojo que se han hecho aquí, no sé si creo yo les he dado entrevista a usted mismo, en violaciones que se han incurrido diariamente, claro, que diariamente claro. La vemos en la población cubana, y hemos hecho acto de presencia como oposición, y me han llevado a calabozo, me han dado golpe, me han llevado monte adentro después de haberme multado por más de 2.500 pesos, y me han dejado desnudo a la gente después de haberme dejado sin conocimiento a pleno monte, me han dejado desnudo.
Tristemente,
sí,
tristemente es así. Es así, Rubén Alvarado, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Palmarito de Cauto, ahí en la zona de Mella. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. Continuaremos también comunicándonos contigo para saber de la situación de Amel, pero también saber de las acciones de ustedes y de cómo se relacionan con la comunidad donde vive. Hasta la próxima, amigo.
Gracias, hermano. Gracias. Lo tendré presente, y aquí tengo otros hermanos que también pueden darle su testimonio.
Y ya tenemos con nosotros en Contacto Cuba Agustín López Canino, un periodista independiente de primera línea que siempre está ahí sobre la noticia. Resulta que por otro año más consecutivo, los cubanos que viven dentro de la isla tienen que sufrir los apagones. Agustín estuvo aquí hace ya un par de semanas hablando sobre los orígenes de esto, pero de cómo esto se ha convertido en una noria de nunca acabar. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ti, para todos los oyentes, los cubanos de adentro y de afuera también.
Así mismo, gracias por estar con nosotros. Agustín, el problema energético en Cuba, es una tela que hay por donde cortar bastante y por donde seguir hablando. ¿Qué te parece todo esto cada año?
Mira, te decía que eso es cíclico. Parece que los primeros emigrantes que fueron para los Estados Unidos se llevaron toda esa eficiencia del transporte y del petróleo cuando emigraron para allá, porque ahora mismo hay una gran alarma en la población. Unos temen los apagones y otros temen quedarse sin cocinar, porque las famosas ollas eléctricas y las cocinas eléctricas que instauró el máximo líder o que vendió el máximo líder, bueno, ahora sé que se pueden quedar sin comer por falta de fluido eléctrico. Y el transporte, como te decía en la entrevista anterior, ya el taxista ha duplicado el precio del pasaje.
¿A cómo está esto ahora, por ejemplo?
Bueno, mira, te estoy diciendo que para Santiago de Las Vegas, de La Habana a Santiago de Las Vegas, eran 20 pesos, ahora son 40. Oh. De Boyero a Calabazal cobraban 5 pesos, ahora cobran 10. Y así por lo regular lo han duplicado. Eso demuestra lo que te decía, que el problema del combustible es problema de la corrupción. El transportista se alimenta, se nutre del combustible del mercado negro, porque en el cupé sigue el litro a un CUC y nada, donde se ha rebajado en las empresas, ¿eh?
Sí.
En las empresas, según Raúl Castro, se le rebajó el 28%. Yo he comprobado con algunos que trabajan directamente con el combustible que no, que se le ha rebajado el 50%. Anoche le pregunté el precio del petróleo a un trabajador del cupé. Me dijo, mira, sigue valiendo un CUC, 25 pesos. En la bolsa negra subió 15 pesos. Los transportistas nunca han comprado el petróleo aquí,
claro,
sino en la bolsa negra. No, ahora no. Han aparecido algunos. Sí. Esa fue la respuesta de él.
Ahora, Agustín, el ensueño de la liquidez económica con el aumento del turismo, por lo menos en las cifras, en las estadísticas que publica el régimen de La Habana, las estadísticas por lo que las ganancias que obtienen a través de la exportación de medios y de personal de salud. ¿A dónde queda todo esto? Si esto ha aumentado, ¿cómo puede ser que ahora haya una crisis económica? Porque hay crisis económica en Venezuela.
Bueno, eso es lo que te digo.
Sí,
¿En qué manos queda? En las manos de los más corruptos, que son los que gobiernan.
Sí, sí.
Eso va, supongo que irá a las arcas de los Castro, a los bancos, a esas cuentas bancarias que tienen en el exterior, y a nutrir su buena vida, su egocentrismo.
Esto llevaría, ¿no? Estas crisis cíclicas llevarían a que casi siempre el cubano y la mayoría de los cubanos piensen que una solución puede venir desde afuera y no desde adentro.
Bueno, mira, sí, hay muchos que suponen eso, pero es que ya se han resignado, ya no quieren hacer nada, ni aun los que querían hacer algo, que yo conversaba con ellos, ya dice, bueno, hay que resignarse a esta terrible situación de Cuba, hasta que suceda algo imprevisto, algo espontáneo, que el pueblo estalle y ya se pierda toda esta partida de cuatreros que están gobernando.
Rusia, Venezuela, China y ahora finalmente Estados Unidos. Al parecer la solución hubiera venido desde afuera, pero nunca llegó, sino en ciclos muy pequeños.
Es que mientras exista la revolución nunca va a llegar, porque la corrupción tiene la esencia esa de corrupción dentro. Claro. Y entonces el exterior no está dispuesto a facilitar sus recursos.
Una vez más.
Exactamente. Una vez más.
Agustín, gracias. Se nos acaba el tiempo, pero queremos tenerte aquí antes de que acabe esta semana, tenerte por aquí otra vez. Así que gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba.
Bueno, yo bien dispuesto para que el pueblo oiga y así tratar de que abran los ojos.
Gracias a ti. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.